Cuando te busco, te escondes. Cuando te olvido, regresas. De día te rascas hasta borrarte el ombligo.
Qué lindo escuchar esta voz. Te da, entre otras cosas, no solo lindo que canta, y ella y sus músicas, sino porque te da la sensación de estar en casa, ¿no? Esta es Mavi Díaz con la Folkis, que acaban de venir de Estados Unidos. Que es Mavi Díaz.
Hola, mi amor.
¿Cómo te va, preciosa?
Muy bien.
Y nunca mejor dicho, es preciosa Mavi. Y las cuatro son cuatro minones,
para son divinas. No solo son unas músicas increíbles, sino que además son bellísimas, vale decir, por dentro y por fuera.
Sí, ciertamente.
Mi querida Folkis.
Folkis. Che, qué lindo nombre, además. ¿Cómo les ha ido por Estados Unidos?
Increíble. Recién comentábamos fuera de micrófono lo curioso que es para nosotros, que nos cuesta tanto la música folclórica, ¿no? Que conseguir que la gente vaya a verte y tal. Allá la gente descubre un nuevo género, que es el world music, que nosotros,
claro,
entramos dentro, sí, de ese género. Y es increíble cómo la gente va a buscar músicas que no conoce. Cuando un lugar es prestigioso, se sabe que siempre va a tener una buena programación, que eso también es importante. La gente va a investigar, va a pescar, como se dice, ¿no? Y eso realmente es muy alentador para las bandas, de tanto de folclore, de tango, que giran por el mundo, saber que el público está ávido y hambriento de músicas no comerciales, ¿no? Y bueno, la verdad que nos ha ido muy bien. Hemos hecho 14 fechas y a sala llena todas ellas.
Sí, qué bueno.
Hemos compartido en muchos de los conciertos con la querida María Volonté, que ella tiene una gran experiencia, larga data de hacer giras autogestionadas. Así que Kevin,
otra genia, ¿no?
Una genia absoluta, una generosa total, porque han compartido su agenda con nosotras. Kevin nos organizó una gira divina. Así que nada, hemos vuelto más que felices.
Qué bueno, qué bueno. Y claro, este género que acá llamamos folclore, que es la world music, efectivamente, no tiene representación argentina notoria, no es como el tango, ¿no?
No. Lo que pasa con el tango es algún fenómeno a destacar también. Los que viajamos notamos algo que tiene que ver con cómo vive la gente del tango. Es casi una religión, te digo, en muchos lugares. Porque, para empezar, todos los que bailan tango tienen una aplicación en el teléfono que dice a qué hora y milonga, en dónde. Los que estén,
barba,
en Finlandia o donde sea, van, ¿no? Como que hay una comunidad. Y luego hay países donde la gente no se toca. Y el ritual de tener a un bailarino, a una bailarina en tus brazos, muchas veces es una cosa que te moviliza profundamente,
sí,
¿no?
Sí,
y eso,
sí, sí,
es un, realmente uno lo viven como un ritual, es mucho más que una música, mucho más que una danza. Es algo, ya te digo, casi religioso, los fanáticos,
sí,
del
bueno
tango.
Lo de religión,
porque hay algo con el tocarse, hay algo con la mirada, porque el tango es de a dos o no es, quiero decir, no hay, como
no,
que
claro,
desaparece la individualidad, ¿no?
El dicho es mundial, para bailar el tango se necesitan dos.
Totalmente. Y bueno,
no hay un onanismo del tango.
No, desde luego, y no hay un ego, no hay como una comunión prácticamente. Y bueno, la verdad que es muy interesante ver también cómo en otros países esto funciona, cómo la gente es tan adepta y cómo recibe otras músicas como el folclore con tanta amplitud y tantas ganas, ¿no?
Buenísimo. Bueno, Mavi tiene mucha experiencia internacional. Antes de que existieran las Folkis, ha hecho de todo lícitamente. Las ilícitas no las cuenta. Y mucha, de regicera hasta cantante, música, hija de dos capos que fueron Victoria, su mamá, y Hugo, su papá. Es muy linda una foto que creo que está en uno de tus discos, ¿no?
Sí, Baile en el Cielo.
vos, ¿eh?
En Baile en el Cielo, en mi primer disco de folclore, sí.
Qué bárbaro.
Esa es una foto hermosa, que yo estoy disfrazada de Colla para carnaval.
Sí, de Colla,
que
de
mi mamá,
Colla.
Mi mamá mandaba a hacer unos trajes.
Con chulo, chulo puesto, sí.
Mi mamá mandaba a hacer, no era un trajecito así improvisado, me mandaba a hacer el traje con su sastre que le hacía la ropa a ella de bailar y de sí. cantar. Son unos carnavales, creo que en San Lorenzo de Almagro, que estábamos con mi papá que iba a tocar, y yo disfrazada de Colla, y es una de mis fotos favoritas, y es la tapa de Baile en el Cielo.
Sí. La mamá de todo el mundo ha conocido mucho a Hugo, desde luego, y ha admirado mucho a Hugo, que hacía jazz, todo el amo tango, los discos del disco de Gardel de tu viejo. No se puede creer. El ascendiente que tenía en músicos muy profesionales también, ¿no? Todos lo tenían, bueno, comprensiblemente como un genio. Pero la mamá, es una opinión personal, no conozco tanto, yo creo que fue a menos, porque era una cantante extraordinaria.
Extraordinaria, realmente,
Victoria.
Sí.
Y acabo de escribir sobre ella una cosa muy curiosa, ahora me acuerdo, todavía no se la di al destinatario, sobre cómo cocinaba tu mamá.
También.
Yo he comido el quepe de lomo crudo, el quepe crudo, quepe nai, de Victoria Díaz con almendras. No
sí,
se
sí.
podía creer.
Se le daba muy bien la cocina a mi mamá. Sí, sobre todo sí. la cocina árabe. Bueno, decir que toda mi familia, la tía Alcira, la mujer de Domingo, también era una sí. gran... grandísima cocinera, mi sí. abuela Marrush también.
Me he sentado a la mesa.
Y eran grandes anfitrionas también, les gustaba mucho recibir a mi mamá y a mi tía, bueno, bien casa de árabe, ¿no?
Sí.
Mesa grande con muchos invitados y les gustaba, y las preparaciones empezaban 2 días antes, porque nada de mini pimer, ahí era todo a mano.
Está bien. Bueno, es una suerte que vengas hoy, especialmente estamos todos con el corazón muy apretado.
Así es.
Por el destino, ignoramos, en un rato va a haber un comunicado, también es una especie de semiplena prueba esto que se demore el comunicado, ¿no? Nadie tiene información sobre esto, ¿no?
No.
De modo que estamos esperando todos, desde la Agencia Nacional de Noticias hasta la última hoja aldeana, todos estamos esperando lo que nadie sabe, qué va a pasar. Así que está bien esperarlo con un artista, ¿eh?
Y con un poco de música para...
Y con un poco de música.
Para no deprimirse.
¿Qué ponemos, Mavi?
¿Te gusta una samba oscura? ¿Te gusta un escondido iluminado? ¿Qué te gusta?
Lo que a vos te guste.
Vamos a poner una zambita bajón o algo. No, vamos a poner algo para arriba por las dudas. Las noticias que nos lleguen sean muy malas. ¿Del tallo a la flor? ¿Les
Del
gusta?
Tallo a la flor.
Es la número 3.
Track número 3.
Que no cuenta entre un viejo y nuevo amor. Sí.
Es lindo que es esto, nena.
Es un homenaje a la danza. Habla justamente del momento en que dos bailarines conectan y ese instante es atemporal, ¿no? Donde se conectan dos miradas bailando folclore.
Del tallo a la flor. ¿Qué ritmo convencional es este?
Escondido.
Que es muy interesante, porque el escondido nació, se escondía realmente. Hay algunos relatos, me parece que Carlos Vega fue un gran musicólogo argentino, que cuenta él, o Bruno Jacobella, que a veces se escondía y no aparecía más, aparecía... Buena ocasión para el marido para tomar.
Bueno, esta termina, nadie los volvió a encontrar.
Nadie los volvió a encontrar. Sí, sí, está muy buena esa mirada del humor femenino, del humor de Mavi particularmente y de la Folky, ¿no?
Bueno, a mí me parece, humildemente, el humor es como la expresión máxima a veces de cómo uno procesa las cosas, ¿no? Cuando uno se puede reír de uno mismo es que ya ha hecho un proceso interesante, y no lo puedo separar el humor. Bueno, vengo de una familia también con mucho humor. Mi papá era un gran humorista nato, te diría, ¿no? Siempre tenía una salida, un chiste en la boca, y bueno, yo heredé un poco eso, y como que no concibo la música separada del humor, aún hasta para los momentos más dramáticos, el humor siempre te salva, ¿no?
Hugo tenía además, era un espontáneo, muy rápido, con un gracejo extraordinario, y algunos de esos dichos humorísticos vinculados a la música, es decir, a su oficio, han perdurado hasta hoy. Por así ejemplo, ese es tal vez el más conocido, que le decía a un cantor que no era muy bueno, no me toques.
Que me desafinas.
Me toques. Viste, los argentinos somos toquetes, ¿no? Franeleros, en fin. No me toques que me desafinas, decía Hugo Díaz. Qué tipo... Genial, ¿no?
Sí, tenía mucho, mucho sentido del humor, y bueno, sí, creo que esa forma de vivir encontrándole siempre la vuelta a las cosas es como una filosofía de vida, ¿no?
Sí, y al mismo tiempo el humor, que es tan liberador, como creo que dijiste recién, una gran sensibilidad. Yo creo que te conté una vez que lo llevé a casa, yo vivía en un pequeño departamento con Norma, y estaba solo y tenía un disco que ahora han vuelto los discos de
los vinilos, claro,
los vinilos, de Ella Fitzgerald cantando en Hamburgo, un recital de ella en Hamburgo, en Alemania, y se le llenaron los ojos de lágrimas a Hugo. Qué bárbaro.
Bueno, yo recuerdo, él me llevaba mucho en mi casa, como bien sabes, escuchaba muchísimo jazz porque él era un fanático, y me llevaba cuando ya era un poquito más grande, 10, 11 años, me llevaba a los conciertos. Y yo vi a Bill Evans con mi papá, vi a Ray Charles con mi papá, a Carmen McRae, a Lionel Hampton, o sea, vi a un montón de artistas. Y mi papá era sentarse al lado y me agarraba de la mano y le caían las lágrimas y lloraba.
Sí, sí.
Y eso es algo que yo jamás voy a olvidar, su manera de vivir y de recibir la música, ¿no? Que creo que era la manera en que él la expresaba tocando.
Sí. Acá tenemos uno de los periodistas... que es guitarrista, además, no sabemos qué tal toca.
No, y vamos a mantenerlo así.
Vamos a mantenerlo en ese.
Mejor es así, porque cuando vienen músicos de verdad, uno le puede preguntar sin que el otro, ¿viste? Porque por ahí uno lo toca y lo desafina el otro.
No me toques que me desafina. Si tenía una muy fuerte tonada santiagueña para hablar, y una voz...
Gruesa,
sí. Pastosa.
Sí.
Hugo. En fin, muy... muy aficionado a un par de peñas, estaban de moda las peñas a la noche. Acá iba después durante el día al Roxy, ¿puede ser? ¿Roxy se llamaba?
¿El cine?
Bueno,
vamos a decir que mi papá de día vivía en el cine y de noche en las peñas, digamos. Así era como su... Y en el Stopping, ¿te acordás?
El Stopping.
El Stopping era un bar que quedaba acá a la vuelta, que fue el primer bar americano.
Claro.
Digo bar americano porque era autoservicio, que en Buenos Aires no existía, con sus barras, y vos ibas y te pedías lo que querías en cada sector. Y era como Disneylandia para mí, porque podía comer panqueques helados y todas esas cosas de niño.
Claro. Una cosa de Mavi, ¿no? Que ella que anduvo en el mundo del rock y también en el mundo del folclore, ¿no?
Claro.
Conoce bien esos mundos.
Claro.
Que no están tan disociados como creo.
No, por suerte cada vez menos.
son complementarios.
Y por suerte cada vez hay menos fronteras entre una cosa y la otra. Creo que también muchos músicos de rock empiezan coqueteando con el folclore y terminan enamorándose y fusionando. Sí. Y bueno, creo que... Y bueno, también muchos artistas de folclore han utilizado herramientas y elementos del rock para sus composiciones, sí, sí, o para sus presentaciones. Como digo, no todas las fusiones son siempre acertadas, pero como dice Narda Lépez, chicos, no todo queda bien. Pero, bueno, son caminos, ¿no? Caminos de apertura que son los interesantes.
Bueno, recién escuchábamos a León Gieco cantar a Ramón Navarro, ¿no? Chicos, Santiago, Marcos, ¿tienen alguna información? Estamos esperando un comunicado.
Sí, en este mismo momento está la conferencia de prensa. Santiago la está escuchando. Ahora en unos minutitos seguro que ya nos va a poder contar algo de lo que allí se está diciendo. Solo en unos minutos, porque bueno, se está en este momento revelando información.
Bueno, nos visita Mavi Díaz. Les repito algo que todos los periodistas sabemos en estas circunstancias: no hay información, no hay nadie que posea información.
Acaba de informar Balbi, que es el vocero de la Armada, que hubo una comunicación oficial de que hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear.
Dios santo.
Es decir, que hubo una explosión en ese lugar. Y ahora están tratando de llegar al lugar para, de alguna manera, ver exactamente si se trata del submarino. Y eso coincide con la información que habían recibido, o sea que hay un doble chequeo de la información de que hubo un estallido. Claro. 3 horas después de la última comunicación del submarino, así que... No es bueno lo que está informando la Armada.
Bueno, es una suerte que esté aquí Mavi Díaz, que siempre un artista sensible te ayuda a pasar estos momentos, ¿no? Una pausa.
Bueno, ya saludo en el programa del maestro Simón a Mavi Díaz y la Folky. Bueno, de base está decir mi gusto por ella. Y le pregunto sobre un documental que ella estaba haciendo sobre la vida del papá, ¿no? Del famoso papá que vestía en etapas. Si eso se completó. Bueno, un cariño grande, Mavi, ¿eh? Más por acá te queremos.
Hola, bueno, muchísimas gracias por el mensaje. Bueno, la película se llama Los Cuatro Vientos, del director Alberto Larrán, y fue estrenada hace 10 años, exactamente en 2007, acá en Argentina. Y está en YouTube, bueno, ahora, porque después la película no tuvo un estreno nacional, etcétera, etcétera, pero no tuvo una gran repercusión comercial, digamos. Entonces, se puede comprar o alquilar en algunos lugares que alquilan DVDs, y también está en YouTube un poco fragmentada, pero bueno, se puede ver como en capítulos.
Muy bien.
Hola, Mavi, soy Ani de Devoto. Qué gusto. Hola, que Ani. Estés ahí, qué placer, realmente. Es un regalito de la mañana, tu compañía, por tu linda voz, tu modo de ser tan agradable. Muchas bendiciones, ¿eh? Y bonjour, mon ami, todo el elenco.
Ay, qué linda.
Bendiciones, Ani de Guapa.
Qué linda, Ani. Muchas gracias por tus bendiciones. Bueno, siempre es un gusto estar acá con mi querido Marcelo, que es como parte de mi familia.
Qué lindo digas eso. Bueno, ¿cómo se llaman las Folkies?
Las Folkies se llaman Silvana Albano, que es nuestra pianista y directora musical. Sí. Pampi Torre, de Ingeniero Luigi La Pampa, que es nuestra guitarrista de fuego, porque es un fuego. Y Martina Ulrich, que es nuestra percusionista. Hermosa Martina.
Sí, bueno, hermosa Martina.
Son todas,
todas muy lindas.
Hermosas y sí, unas músicas increíbles.
Sí. Bueno, inevitablemente está mezclado esto con la información. ¿Tenés algo, Santiago?
Y ahí sigue hablando el vocero de la Armada, Balbi, Enrique Balbi. Están trabajando en el lugar, en ese área, haciendo un barrido de todo el piso 6, uh-huh. Embarcaciones de distintas nacionalidades, dos de ellas argentinas. Lo que dice oficialmente la Armada es que no puede, con la información que hay, confirmar que de manera concluyente que haya explotado, haya habido un incendio en el submarino. Lo que sí se puede confirmar es que dos organismos diferentes confirmaron que hubo un hecho que podría ser,
podría ser una explosión.
Con lo que es una explosión. A esta hora lo que podemos decir es que el pesimismo del que venimos hablando desde ayer, ya estamos en manos, me parece, de lo que va a ser una tragedia humanitaria para la República Argentina muy difícil. Los familiares ya fueron informados, se están viendo escenas de un dramatismo terrible, así que nada, acompañar a los familiares y tratar de que la información que viene a cuentagotas, el próximo parte será a las 19 y veremos si ahí finalmente se confirma, pero esto es lo que hay hasta ahora.
Bueno, insisto con esto, porque es un servicio público el que ofrece un medio de información como el nuestro. No hay mejor información que esta, porque no hay información sobre este episodio. No tiene, busque donde busques, acá en la, iba a decir la Unión Soviética, estoy un poco atrasando un poquito, ni acá, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte, ni podéis tener información más precisa que esto. Esto es lo que hay, es decir, una gran incertidumbre, o en todo caso, la certidumbre de que no están bien las cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tenemos. Vos estás chequeando lo mismo, Marcos.
Sí. Básicamente estaba mirando la información que Santiago acaba de mencionar. Hay una cámara, por supuesto, allí en la base naval en Mar del Plata, en el momento en el que evidentemente ahora nos enteramos, se les comunicaba esto mismo que ahora nos enteramos todos, se veían abrazos y imágenes de congoja, por supuesto, que otra cosa puede suceder. Nosotros no sabíamos qué era lo que se iba a decir, pero ya se veían las imágenes de los familiares en la base naval de Mar del Plata, que es el puerto donde están justamente los submarinos. Hay algunos movimientos, pero lo cierto es que los familiares, tal como dijo Enrique Valio, había sido notificados un rato antes, en el momento en que podíamos ver que estaban abrazándose y bueno, llorando de modo desconsolado.
Bueno, no hay forma de conseguir una información más precisa, esto es lo que tenemos. En ningún sitio del mundo hay información más precisa. De modo que lo demás es literatura, y si hay algo que no le conviene a la noticia es que se vuelva literaria.
Sí,
¿no?
Sí, las redes sociales no ayudan nada, ¿eh? No, hay que decirlo. No. Quizá, por supuesto, siempre los periodistas tenemos que revisar nuestro trabajo, porque no, también claro, se dicen barbaridades en medios de comunicación tradicionales. Pero las redes sociales no ayudan nada. Audios por WhatsApp que se supone que son de algún entendido que dice que se encontró tal cosa o tal otra, la verdad que no ayudan nada. Uno no entiende ese tipo de mentes, pero bueno, ¿no?
Te agrego ahí un corresponsal, un colega, un amigo, que es Darío Palavecino, que está cubriendo para el diario La Nación, donde están los familiares, y se escuchan ya llantos y algunos gritos de mataron a mi hermano, acusaciones muy duras, con lo cual se empieza a acelerar esto, y bueno, vamos a vivir. Ojalá que
se va de madre,
que sea un momento de tranquilidad, y como te digo, es una tragedia humanitaria. En el momento que se confirme, todavía no está confirmado, así que habrá que actuar con mucha prudencia y sobre todo mucho tacto con 44 familias, ¿no?
Seguro. Bueno, nos está acompañando Mavi Díaz.
Lamento de una noche un sol. querido.
Qué lindo. Esto es Lamento...
Por Chacarera.
Por Chacarera. Es linda la expresión, ¿no? Pues se tiene... los festivales han difundido la idea de que la chacarera es pura fiesta, para decirlo en argentino, pura joda, ¿no? Y las chacareras son tienen una carga emocional a veces tristísima. Este, sí, sí. La chacarera del triste.
De un triste,
¿no?
Claro.
De
claro.
Los hermanos Simón, ¿no?
Sí, sí.
Este, qué bárbaro. Lamento por Chacarera. Claro, ¿se te ocurrió a vos esa idea?
En realidad, con Silvana Albano, que es la coautora de esta canción, eso pasa. Cuando volvemos de viaje siempre nos enamoramos de alguna música que admiramos, como el flamenco en este caso, veníamos de una gira en España, y digo, ay, negra, quiero, ¿cómo podemos hacer un tema que fusione las dos cosas? Entonces ella me dice, yo tengo una idea de esta melodía y tal, y bueno, entonces yo me ocupé de estudiar un poco cómo, porque hay que, la división, nosotros no queremos que pierda la estructura para que se pueda bailar, claro. Digamos, que respete la estructura. Esto, si vos la medís en forma, es una chacarera estándar, digamos.
Muy
entonces,
bueno.
¿Cómo metés las coplas de una bulería en un formato de chacarera, con la cantidad claro. de sílabas que tiene que tener y tal? Entonces, bueno, yo me tomé ese trabajito y después invitamos a una gran bailadora flamenca que es Carmen Mesa, que vino a hacer el taconeo, que está grabado. Pusimos micros en el suelo para grabarla.
Bueno.
Y las expresiones, la arenga, digamos, ¿no? El ¡ole! Eso que hace ella, que le da tantísimo color. Y bueno, y nos salió esto que a nosotras nos encanta, que es eso. Bueno, también entender que los folclores se unen en un montón de puntos, ¿no?
Sí.
Este, el flamenco con la música africana, con nuestra chacarera, con la música norteña. Siempre hay un puente que vos vas a escuchar música saharaui y es lo mismo que estuviera escuchando a los hermanos Ábalos.
Claro.
Es decir, los ritmos, ¿no? Entonces, a nosotras nos gusta mucho y de los viajes siempre rescatamos ese corazón, ese núcleo que une a los folclores del mundo, que viene muchas veces de África, muchas veces de Asia.
World music, está bien.
Literalmente.
No está mal. Adolfo Ábalos, ya que mencionás a los hermanos Ábalos, decía que la chacarera es negra.
Totalmente.
Es africana. Sí.
Es que lo es. Vos escuchás los ritmos, sobre todo, los ritmos africanos, el 6x8 es africano,
claro,
netamente.
Claro.
Pero hay lugares muy particulares, por eso nombré la zona saharaui, porque ahí es una la cantan y todo, y es una chacarera. O sea, se podría... Nosotras fuimos a tocar la primera vez a Corea, la primera gira larga que hicimos, y es una feria mundial. Estábamos tocando en un anfiteatro, en un pasillo, digamos. Y la gente pasa, si le gusta se queda, si le gusta se va, quiero decir, ¿no?
Está muy bien.
Es como un pasillo. Y siempre que empezamos a tocar... De repente venían gente, los angoleños, por ejemplo, y bailaban nuestra chacarera como bailar una música africana. Y se prendían los coreanos, y se prendían los árabes, y se prendían, y cada uno la bailaba como con su expresión, ¿no? Y ahí te das cuenta cuántas cosas en común tienen los ritmos, ¿no? De los folclores del mundo.
Bueno,
así que nada, siempre son experiencias muy enriquecedoras.
Y en el cante jondo y otras expresiones que son de la España profunda, especialmente andaluza, hay de todo, hasta podés rastrear música de la India.
Totalmente.
En canto por bulerías, ¿no? Qué bárbaro. Y eso dejó su rastro en América, y en la porción de América nos concierne. Córdoba, que es un lugar que desconozco un poco... menos que el resto de la Argentina, se llama Córdoba de la Nueva Andalucía.
Claro.
Así que no es extraño el asunto. ¿Qué querés que pongamos, Mavi?
¿Podemos poner una tonada? ¿Te gusta una tonada?
Sí, Tonada de la Espera.
Por ejemplo.
¿Eso es tuyo?
Sí, es música mía y letra de un compinche que tenemos con la Folkis, que es Germán Dominicé, con quien hacemos muchas de las canciones.
Tonada de la Espera, ¿y qué clase de tonada es esta?
Es una tonada mendocina que nos atrevimos en este disco a ritmos que no son del NOA, que es de donde nosotras cultivamos y venimos.
Claro.
Es una tonada que habla justamente, y un poco a propósito de esto, y acompañando a las familias en este momento de angustia, a las familias que están esperando noticias.
Ni que
es
hablar.
Una caricia, un poco.
Sí, sí. Es la, para mi gusto, la expresión más lírica que tiene el folclore argentino, la tonada cuyana, ¿no?
Predomina el poema y el virtuosismo de las guitarras.
Sí, y además, cuando la hacen los mendocinos y sanjuaninos y sanluiseños, el cogollo, ¿no?
Qué lindo el cogollo. Sí. Yo nunca aprendí del todo qué hay que hacer con el vino. Viste que te dan, tomo y obligo. Yo siempre me lo tomo. Yo por las dudas me lo tomo. Porque viste que te lo dan, vos tenés que beber y también obligar al otro. Esa parte no la entiendo. Yo lo que hago siempre es tomármelo por las dudas.
Es días puro. Días puro, absolutamente. Lo que hay que hacer con el vino es tomarlo. Bueno, lindísimo el espíritu de la tonada y la tonada misma.
Colaboración de los queridos La Chicana, Acho Stoll y Dolores Solá.
Mavi Díaz, que viva y que viva muchos años.
Muchas gracias, mi querido.
Y que si toma vino no le haga tanto daño. Son muy lindos esos cogollos espontáneos que sirven para ofrecerle. Eso es el aro. El aro. Que eso viene de España, ¿eh? Parece que aro era la boca. Uh-huh. Aro, aro, que acá se lo usa como para decir groserías, chistes, subido de tono. Pero el aro es ofrecerle algo para que beba, uh-huh, al cantor o al bailarín, ¿no? Eso lo tomamos de España. Viviste mucho tiempo allá, ¿no?
20 años.
¡Qué va!
Puf, sí, un montón. ¿Qué y va? Yo lo siento en mi pueblo también. Yo voy a Madrid y digo, ahí estoy en mi pueblo, porque... vale decir que Madrid tiene esa característica, a diferencia de muchas otras ciudades españolas, que es una gran ciudad, pero es un pueblo. O sea, tiene esa cosa todavía de pueblo que a mí me encanta. Y bueno, tengo ahí mi hijo, mi ahijada Violeta, así que yo cada vez que voy estoy en casa, realmente.
Qué lindo,
Y aprovechamos con las chicas a ir todo lo que podemos también, ¿no?
Mavi Díaz, en un día tenso, sin información definitiva sobre lo que pasó con el submarino argentino extraviado. Bueno, últimos minutos del programa, estamos a 10, a 11 de la despedida. No hay todavía un comunicado oficial sobre lo que ha sucedido.
No, la comunicación oficial es la de Enrique Balbi, el vocero de la Armada. Eso es, él ha oficiado como, valga la redundancia, como vocero oficial en todo este tiempo, con la anuencia del Gobierno Nacional, por supuesto.
Claro,
él es la persona que...
Ese es el comunicado.
Sí, ese es el comunicado, el que acaba de suceder, de darse. Ahora hay algunas declaraciones de familiares en la base naval de Mar del Plata, por supuesto, en medio de una situación muy angustiante para ellos. Está claro que no hay información definitiva, como vos decías.
No, no hay información.
Pero,
nadie la tiene.
Pero si se habla de una explosión, si se habla de una profundidad de varios miles de metros, estamos hablando de una situación que es trágica, ¿no?, para nuestro país. Estamos hablando de una tragedia nuestro país, claro. Sin dudas. Ya cualquier cosa que pueda suceder por fuera de esto que estamos diciendo es del orden de los milagros.
Sí, no, claro. De todas maneras, este momento, a falta de un desenlace claro que pueda expresarse en palabras, buena información, repito la palabra, dependemos, bueno, ni que hablar, las redes sociales, yo aconsejaría no mirarlas.
Es un muy buen consejo el que está
no
dando.
No mirarlas.
Porque la verdad es que yo me asomé un ratito, inevitablemente, uno trabaja en esto y lo que ves es espantoso, sobre todo esta vocación, no sé si es del mundial, pero en la Argentina se ve mucho, de sacar conclusiones sobre el pucho de cosas, claro, que además no conocemos demasiado.
No se puede hacer.
¿No? Digo, hay poca información, como vos decís. Ninguno de nosotros es demasiado especialista y en las redes debe haber muy pocos en estos temas. Y además no pasaron ni minutos de algo que sea que se ha informado, que tampoco tiene toda la información precisa. Entonces es complejo. Yo creo que es un buen consejo el que das.
Sí, y por ejemplo en la televisión, en los colegas de otras radios, esta es una radio del Estado, de modo que tenemos que ajustarnos a la información de la que disponemos y que sea veraz, desde luego. Ahora lo que va a verse es lo que redactan los tituleros en la televisión, por ejemplo. Toda la información que vemos citado en los canales, no sé cuál está puesto ahí, TN.
Ahora TN, sí.
Toda la información es lo que redactan los tituleros y de ellos depende, de su mayor o menor ingenio, depende la información con la que nos vamos a manejar en adelante. Bueno, acá tenemos, es locutora desde luego María Fernanda, pero es también periodista y vos has estado cubriendo este...
Sí, sí, se torna muy, muy difícil la exigencia que te hacen permanentemente de dame una última noticia, dame
claro,
una última noticia.
No hay, no hay.
Muy difícil. Yo te contaba la situación de por ahí, sin saber que venimos al aire, y te tiran una placa de último momento.
Sí.
Y uno tener que salir a decir algo.
Claro.
Muy claro. Difícil se torna. El trabajo de la gente que está en la calle me parece que es el
es ímprobo. Sí.
Es el más difícil porque es donde se genera todo.
Claro.
De donde surge todo.
Y después, una cosa que vos decís, vos sos movilera, una cosa que vos dijiste, impelida, apremiada por la circunstancia, alguien dice, yo escuché a una flaca en la televisión que dijo tal cosa, era lo que dijiste en ese momento, claro. ¿No? Estando, teniendo la obligación de redactar al aire sobre un momento tan terrible, ¿no? Tan terrible, depende de la vida de compatriotas y de seres humanos que no sabemos qué pasó con ellos, pero imaginamos que no es buena la situación. Uh-huh. Así que lo único bueno es que hayas venido, Mavi, que
bueno,
una artista tan sensible como vos,
sí,
nos acompañe en este
muchas gracias
en este
por
momento.
Bueno, sí, lamento muchísimo lo que están pasando, sobre todo las familias, en esta incertidumbre, y la recomendación de prudencia para todos en lo que se diga, me parece
sí,
que hay que quedarse con eso, ¿no?
Sí. Bueno,
bueno, voy a invitar al Teatro Sony. Que...
Ah, cierto.
Claro.
Dale.
Voy a invitar a todos, por supuesto, a los oyentes, a todos ustedes, a nuestra última actuación en Buenos Aires el día 5 de diciembre en el Teatro Sony a las 8 de la noche.
Dirección, horarios.
20 horas, es tempranito porque es un día de semana y sabemos que mucha gente al día siguiente trabaja.
¿El 5 de diciembre qué es?
Martes. Es un martes, pero es una peña temprana que vamos a hacer. Vamos a cantar primero nosotros a despedir el año y después tenemos sorpresas bailables para que los que vengan puedan bailar. El Teatro Sony es chiquito, así que hay que apurarse a sacar las entradas en tuentrada.com. Y el Teatro Sony queda en Palermo, en la calle Cabrera, 6027 Cabrera y Dorrego. Es temprano, es barato, estamos nosotras que somos todas buenas y lindas. Sí. Y hay que venir a acompañarnos y a celebrar con nosotros y a bailar con nosotros para augurarnos un buen año siguiente para todos.
Bueno, que es lo que decíamos fervorosamente.
Así es.
Mavi, ¿qué ponemos?
A ver, vamos a poner algo alegre, podemos irnos con... Ah, mira, vamos a poner... una canción que se llama Cuando yo me muera, que es la número 12, que es un gatito muy antiguo, un gatito cuyano de doble giro, que recopiló don Andrés Chazarreta, y que tanto el papá de Silvana, que cantaba en Carumanta, como mi mamá la cantaban. Entonces acá homenajeamos a mi mamá y al papá de Silvana con esta versión de Cuando yo me muera.
Bueno, entonces esto se llama Cuando yo me muera, un viejo tema.
Un viejo tema.
Y aquí está Mavi despidiéndose, anticipando que el 5 de diciembre va a cantar con la Folkis en el Teatro Sony.
Sí.
Y una vez más le agradezco mucho en este momento muy difícil de la comunicación en la Argentina, haya tenido... el temple para acompañarnos.
No, por favor,
acá escribe siempre. Norita de Quilmes dice: me encanta la música de Mavi, tiene buen ritmo y mucha alegría.
Sí, tiene una polenta impresionante.
Muchas gracias.
Y además su talento creo que le ha servido militar en distintos géneros musicales, ¿no? Y logra, acá tenía un admirador que es Javier Vicente.
Pero yo ya la admiraba desde Las Viudas e Hijas, claro. Que también tenían una polenta.
Y nos ha marcado una generación.
Sí, claro. Sí.
Qué bárbaro que fue eso, ¿eh?
Y bueno, inauguró una era, yo creo, ¿no?
Sí,
para la música, para para los derechos de las mujeres y para muchas sí, otras cosas, sí. ¿No? La militancia del humor en esa época vino a romper un poco con la barrera de la tristeza, de la dictadura y de toda la... Yo pienso que hubo un momento que siento de los tweets, las viudas, virus, fue como empezar a ver en color la tele cuando antes era en blanco y negro, ¿no? Creo que es un poco esa sensación del color, sobre todo, en la música, en la lírica, en la impertinencia con la que uno podía hablar de ciertos temas.
Me acuerdo de un show que dieron el viejo Ital Park.
Claro, con los tweets.
Que fue genial, genial fue.
Fue increíble, en el Ital Park los tweets y las viudas, imagínate que era una fiesta. Y aparte lo curioso era que venían nenes así chiquititos y padres y toda la familia disfrutaba, ¿no?, de la música.
Yo recuerdo mucho la impresión que ustedes causaban en algunas mujeres jóvenes y muy liberadas, con la cabeza bien abierta, ¿no?, viuda e hijas, eran como un símbolo, ¿no? No sé por qué, pero debe ser por alguna razón.
Había varios aspectos. Por un lado, primero, que no había hasta entonces chicas instrumentistas. O sea, muchas generaciones posteriores a las nuestras agarraron una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, porque nosotras nos habían visto que se podía. Y otra cosa que pasaba era que éramos un poco caricaturas de nosotras mismas. Entonces a los chicos les llamaba mucho la atención.
Claro.
Cuando hicimos el primer Luna Park, se llenó de niños. Claro. Porque era esa cosa medio de las chicas superpoderosas. O sea, había algo de eso. Entonces una mezcla de las dos cosas. Pero bueno, siempre es bueno y un lindo recuerdo que la gente lo recuerde todavía, ¿no?
Bueno, Mavi, muchas gracias por acompañarnos en este momento.
Gracias a ustedes, siempre que vengo lo paso muy bien.
Bueno, nosotros con vos te admiramos mucho y te queremos mucho, ¿no?
Es recíproco.